En Radio Agricultura es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas e invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Enel. Descubre cómo cambiar la forma de usar tu energía y cuenta fan del Banco de Chile.
Buenos días, aquí estamos en directo al grano en Radio Agricultura. Este lunes 24 de enero nos acompañan en nuestro panel Rocío Cantuaria desde la región del Biobío. Hola, Rocío. Y el doctor Jorge Acosta, que también está aquí con nosotros en este lunes 24. Un lunes especial, sí, porque como suele pasar a veces, el té está más dulce, la marraqueta está más crujiente. ¿Por qué? Porque la Supercopa tiene dueño, ¿no? Colo Colo se impuso ayer 2-0 a Universidad Católica, en parte de las noticias deportivas de este día, lunes 24. Pero también el viernes, no alcanzamos a comentarlo, se extendió mucho, ¿no? El nombramiento del nuevo gabinete, del futuro gabinete del presidente electo, Gabriel Boric. Y no alcanzamos a elucubrar todas las señales que hay detrás de él, ¿no? Nos quedamos a veces en Mario Marcel, en su nombramiento, lo que significa. Lo habíamos comentado algo ya el día jueves, anticipando que iba a ser el futuro ministro de Hacienda. Pero hay muchas señales que comentar y para eso tenemos un gran panel hoy día lunes. Rocío Cantuaria.
Buenos días, Jorge. Buenos días, Gonzalo. No sabía de qué estabas hablando cuando decían de la marraqueta. Hay pocas cosas que me interesen menos que el fútbol.
Hay que estar enterada de todo.
No comparto esos sentimientos de felicidad, Gonzalo, pero está bien. Está bien para los hinchas.
Además fue en Concepción, en Esther Roa.
Sí, mi hijo fue. Ahora que dijiste la marraqueta, mi hijo fue a verlo, sí. Gonzalo, yo, a ver, con el gabinete... Me pasa que claro, hay muchas señales, me impresiona bastante los calificativos y la promoción de esta idea de muchos expertos y de muchos políticos de que bueno, que hay que quedarse tranquilos, que es una señal de sensatez haber puesto al expresidente del Banco Central en la cartera de Hacienda, y creo que está bien. Eso me dice que habían muy pocas expectativas respecto del gabinete en general, pero también del ministro de Hacienda, y creo que fue una sorpresa para quienes alaban esta designación del ministro de Hacienda, pero creo que es una mirada súper parcial. O sea, el gabinete completo, Gonzalo, incluido Mario Marcel, a mí me parece que tienen que cumplir, que tienen que implementar un programa de gobierno que es muy malo. O sea, el gabinete está para eso. Los ministros que son de exclusiva confianza del presidente de la República hacen un trabajo en que el presidente los invita, al menos así ha sido siempre, en que los invita a desarrollar un programa de gobierno, a implementar las ideas que el presidente tiene, que el partido, que la coalición de gobierno tiene. Entonces, yo quiero poner ese punto respecto de, independientemente de las personas, creo que el único al que ya estamos convencidos, ¿no es cierto? Y bueno, y es así, que es una persona preparada, que es una persona que políticamente hábil, que es seria, ¿no es cierto? Que promueve una macroeconomía seria, digamos, creo que es Marcel, pero el resto de los 23 miembros del gabinete, incluido Mario Marcel en algunos aspectos, van a tener que implementar un programa que es muy malo. O sea, yo espero que hayan algunos, o el único que podría hacer algo por hacer sugerencias para enmendar el camino del programa, o incluso para tomar decisiones que contravengan algunas ideas del programa de gobierno, yo creo que es él, Mario Marcel. Pero el resto, la verdad es que los veo, solo por leer sus currículum y de los que los conocíamos, ¿no es cierto? Los veo implementando un programa de gobierno que es muy malo. Entonces, las señales, en mi opinión, esa, claro, está bien que haya sido Mario Marcel, pero el resto, o incluso él, si es que lo obligan a implementar un gobierno que no quiere, o no lo va a hacer y va a durar poco en el gabinete, o va a tener que someterse, si es que no logra convencer a Boric de cambiar algunas ideas, va a tener que someterse a un programa pésimo.
Hay una tensión natural, ¿no?, cuando uno ve el nombramiento de Marcel, porque es una persona seria, porque es una persona que ha tenido una trayectoria, porque es una persona que ha contradicho directamente, ¿no?, muchas de las políticas que impulsó la izquierda desde la oposición en los últimos 2-3 años. especialmente los retiros. Ayer escuchábamos, ¿no?, una entrevista a la futura ministra del Interior, es decir, no habrá más retiros. Y el periodista le dice, porque Mario Marcel está en contra de los retiros. No, pero el presidente electo también. ¿Pero cómo si el presidente electo votó a favor de todos los retiros anteriores? ¿Eh? De los 4 retiros anteriores. Dice, no, es que ahora ya no se justifica. ¿Cuánto de eso va a haber, crees tú, doctor Jorge Acosta, de cosas que se hicieron como oposición, se defendieron con dientes y muelas, ¿no? Y que ahora cuando se gobierna se dice, no, eso no se hace. Eso no es responsable. ¿Cuánto de ese discurso vamos a escuchar en estos próximos meses?
Mira, pareciera ser que va a haber harto de eso, entre otras razones, porque tuvimos sendas entrevistas de ministros o futuros ministros bastante ansiosos en la radio, en la televisión, en la prensa escrita, en los programas de la noche, casi que compitiendo con el presidente a la misma hora. O sea, me pareció que hubo cierta como ansiedad, obviamente, y vimos varios errores no forzados que quizá uno se los perdona porque dice, bueno, este gabinete, sobre todo el comité político, está en la lógica del aprender haciendo. ¿Ah? O sea, todos sabemos que Izquiasiches debe tener cierto un liderazgo súper reconocido al interior de Apruebo de Dignidad por todo lo que significó en la segunda vuelta, pero efectivamente hay cosas de las cuales ella no sabe mucho, no se ha manejado mucho con respecto al tema, por ejemplo, el terrorismo en la Araucanía, cuando habló de incluir a la CAM, cuando ayer dice con una claridad insospechada que hay grupos que se benefician de la situación actual de conflicto. Es decir, ella está reconociendo que hay grupos que no les interesa el diálogo, el acuerdo y la resolución porque viven de esa agudización del conflicto y por eso, obviamente, varias autoridades, incluyendo, ¿cierto?, autoridades de la zona, le exigieron que entregara los datos y la información para que se pudiera avanzar judicialmente en aquello. Cuando vemos un Giorgio Jackson, ¿cierto?, que cada vez más hay muchos parlamentarios que salen diciendo que quizás no era buena idea nombrarlo ministro express porque ha sido particularmente ácido y difícil para poder llegar a acuerdos, que se llegaban a acuerdos con él y con Revolución Democrática y que posteriormente, antes de que prácticamente se firmara el acuerdo, cambiaba de opinión y lo cerraba. Cuando vemos, por ejemplo, una Camila Vallejo que lanza una frase como la de la izquierda, ¿cierto? El gobierno de centro izquierda, que será el gobierno de Gabriel Boric, y es el propio presidente el que anoche la corrige en tolerancia cero, diciendo, mira, lo hablé con Camila y la verdad es que más allá de las etiquetas, lo que nosotros queremos hacer, A, B, C, D. O sea, trató de tirar la pelota para el córner diciendo que eran malas declaraciones. Yo creo que este no fue un buen fin de semana de entrevistas. Sí fue una muy buena puesta en escena el día viernes, ¿cierto? La presentación, la voz en off, ¿cierto? Que se robó toda el protagonismo, incluso más que el presidente, los símbolos, los signos que trató de mostrar. Pero en el fondo estamos viendo las primeras luces de un... Algunos más osados podrían decir un déficit del comité político, otros dirían que están aprendiendo haciendo, es decir, están recién aprendiendo a ser ministro, pero no es lo mismo ser candidato que ser presidente, no es lo mismo ser nominado ministro que ser ministro. Yo creo que ahí vamos a tener que ver cómo se van asumiendo el cargo los ministros, porque los vimos muy interesados en salir hablando, pero a veces no con las declaraciones más apropiadas.
Es difícil el cambio de switch, ¿no? Sobre todo en el caso de Camila Vallejo, siempre fue una de las voceras del Partido Comunista y hoy día tiene que ser la vocera del gobierno, del futuro gobierno de Gabriel Boric. ¿Va a haber un cambio ahí, una tensión natural? Sí, sin duda, ¿no? Tener que hablar por otros no es, nunca es fácil, más cuando está acostumbrada a hablar siempre por gente que piensa de la misma manera, con poco margen de disidencia o de diferencia. Así que estos errores que hemos visto en los ministros los primeros días, como comenta el doctor Jorge Acosta, no es parte del rodaje, tampoco yo no haría el punto tan fuerte ahí, es parte del rodaje de personas que todavía ni siquiera asumen el cargo. Algunos dicen, oye, no va a poder, tan recién asumido. No, si no han asumido nada todavía. El 11 de marzo se asumen los ministros después de que jure el presidente. Bueno, prometa en este caso, ¿no? Me imagino va a prometer Gabriel Boric como presidente de la República, cumplir fielmente la Constitución y las leyes. Miren lo que va a cumplir, lo que va a prometer el presidente Gabriel Boric. Pero son las expectativas, son los ministros, los nombramientos. Estamos comentando, a mí no me llama la atención que hayan copado la escena. Muchos nombres nuevos, eso sí, muchos nombres nuevos. En algunos sectores con gran capacidad técnica, hay que reconocerlo, había dudas, ¿no? Pero mira la diferencia con la campaña. Pueblo originario no hay en el gabinete. Movimientos sociales no eran gabinete. Mucha política sí, y técnicos. Es la fórmula, la antigua fórmula de la Concertación, Rocío Cantuario.
Sí, Gonzalo, tienen tiempo para entrenar las vocerías, dices tú, de aquí a que asuman los miembros del gabinete. Puede ser, yo estoy de acuerdo con Jorge en que aquí hay pura dicotomía, entre uno no sabe si lo que están pensando es tan distinto a lo que están declarando, si son solo errores de cómo decir las cosas que realmente piensan. Y lo vimos en las declaraciones de la ministra que va a asumir, la ministra del Interior, en que realmente... A mí sus declaraciones me confunden. O sea, creo que hay dicotomía entre ser una cabra chica de un nivel de inmadurez impresionante, como pataleando porque el ministro Delgado no le entrega información, o tratando de responsabilizarlo de algo, ¿no es cierto? Y vemos en sus declaraciones que dice, no, el ministro, espero que el ministro Delgado me dé la información relativa a la Araucanía, y que no termine tanto tiempo esperándola. Sí, la pataleta de la niña versus la madurez de decir, no, nosotros tenemos que repensar este conflicto en la Araucanía, tenemos que hacer las cosas distintas, sepa Cristo cuáles son esas cosas que van a proponer, porque salvo decir, ¿no es cierto?, que las cosas se tienen que hacer distinto, que no es muy innovador, digamos, no sabemos qué cosas distintas van a hacer. Entonces, ahí una, como la madurez de la madre que dice, no, vamos a repensar esto, vamos a irnos por el camino del diálogo, y después la cabra chica que dice, bueno, pero el ministro Delgado que me entregue la información, porque si no, no sé qué va a pasar. Tenemos esa misma dicotomía respecto de los problemas que ella atribuye al fondo de las cosas en la macrozona sur. Y entonces dice, aquí el problema es territorial, la constitución que lo resuelva, respecto de la autonomía de las pueblo originario y etcétera, pero desliza que hay privados que se benefician. Yo realmente creo que son declaraciones que por suerte fueron escuetas, porque si no, no sé a qué se está refiriendo. Creo que no se refería a delincuente, porque lo hubiera tratado así, que privados, ¿a qué se refiere con privados que se benefician? ¿Se refiere a los narcotraficantes, a los terroristas, a los que trafican armas, a los que roban madera? Yo espero que se refiera a ellos, y no a otros gremios o a otras personas que ejercen alguna actividad económica. Espero que no. Entonces ahí dicotomía, no, el problema de fondo es territorial, la autonomía lo va a resolver la Constitución, y por otro lado no, es que hay privados que también se benefician. Otra dicotomía de la ministra del Interior, Gonzalo y Jorge, dice que solidariza y empatiza con las familias de las víctimas del terrorismo, incluso con las víctimas, ¿no es cierto?, de saqueo y de robo en Santiago, pero al mismo tiempo... Dice claramente ella y Camila Vallejos que no van a continuar con el estado de excepción constitucional. Entonces, te fijas que yo no sé si será un tema de declaraciones o de que realmente están confundidos en su estrategia, en lo que piensan, en su idea, o nos quieren confundir a nosotros. Porque no continuar con el estado de excepción constitucional implica desobedecer la voluntad de las personas que viven allá. Y eso lo vemos no solamente por las declaraciones de las familias de las víctimas y que vemos en la prensa, sino que por la consulta que se hizo hace poco tiempo, en que más del 90% en algunas comunas como Victoria estaban de acuerdo con el aumento del plazo del estado de excepción. Entonces, te fijas, yo creo que eso se va a replicar en todas las carteras, con todos los ministros. Espero que, no sé si será algo que se logre entrenar, Gonzalo, por el bien de aquí al 11 de marzo, por el bien de nuestro país. Yo espero que las ideas se vayan acomodando y que no sean declaraciones para quedar bien, sino que realmente se quiera hacer un trabajo serio y oyendo, principalmente en este último punto de la macrozona sur y el terrorismo, oyendo a las personas que están allá, las afectadas, y no creyendo que, como los grandes pensadores, que por conversar las cosas se van a solucionar, porque eso no es así.
Bueno, yo me atrevo a decir, no son errores comunicacionales, no son frases fuera, sino que es la transición, la necesidad de la transición cuando de personas que estaban acostumbradas a hablar políticamente, a hablarle solamente a un nicho, a hablarle a su audiencia, ¿no? A esa izquierda que lo hizo ganar la primera vuelta y que finalmente también le dio la oportunidad de competir en la segunda vuelta y triunfar, ¿no? Para algo tan como ministro recién elegido por el presidente electo Gabriel Boric. Tienen que hacer el tránsito de que ahora lo estamos tomando en serio, digamos, cuando hablan. ¿Por qué? Porque van a ser autoridades. Y una autoridad ya no le habla a su pequeño sector político necesariamente, y tiene consecuencias las cosas que dice una autoridad. Por eso me parece muy, muy bueno el punto que marca Rocío Cantuario, también el doctor Acosta, cuando dice, bueno, la futura ministra del Interior, Izquierda Siche, no manejaba las cifras de la Araucanía. Esa es la verdad. ¿no? No maneja las cifras. Y eso la pone en desventaja frente a la conversación, sin duda, ¿no? Porque dice cosas que no son reales, que no son verdad. Dice, no, el impacto del estado de emergencia sobre los delitos y sobre la delincuencia, la Araucanía y el terrorismo ha sido cero. Y eso es falso. Ha bajado un 40%. Lo que pasa es que han disminuido mucho los casos, pero ha aumentado muchísimo la gravedad. O sea, llevamos 4 homicidios políticos, ¿no? Con bandas criminales organizadas en la Araucanía en lo que lleva de 2022. En solamente estos 22 días ya llevamos 4 asesinatos políticos. Y eso es muy grave, ¿no? Es muy grave, ha conmocionado a muchas personas, incluso ha motivado que se moró un día, pero finalmente terminó condenándolo también el presidente electo Gabriel Boric. No manejar esa cifra te hace cometer errores. Cuando eres una política más que habla, bueno, esos errores a veces pasan colados. Cuando eres la futura ministra del Interior, no. Esa es la diferencia, esa es la transición que falta. Doctor Jorge Acosta.
Sí, es verdad que ese tipo de cosas son las que llaman especialmente la atención, sobre todo considerando, ¿cierto?, el cargo que se va a asumir, que es de ministra del Interior, que no solamente es jefa política del gabinete, sino que también es jefa hasta ahora, ¿cierto?, de la seguridad. Y las señales que dé con respecto a la violencia también son relevantes. A mí me llamó muchísimo la atención algunas de las declaraciones de la futura ministra Siches con respecto a la violencia. Cuando nuevamente levantó esta tesis relativamente frecuente en la izquierda de que la violencia no le conviene a los avances del gobierno ni le conviene a los avances del gobierno de izquierda. Es decir, un análisis meramente utilitarista. Cuando decía que cada uno de los hechos de violencia hacen hipotecar, retroceder en la confianza de los ciudadanos, está diciendo, mira, la violencia no es buena porque esta vez no nos conviene, porque esta vez hace que las personas se alejen de del apoyo del gobierno. Incluso yo voy a decir, no quiero caer en la frase cliché de hacer el juego a la derecha, pero obviamente nos fragilizan en torno a las acciones que podamos tomar los hechos de violencia. Es decir, esa concepción de no condenar a la violencia en sí misma como un método de acción política es bastante preocupante de la ministra del Interior. Porque ¿qué pasa el día de mañana si la violencia es, de alguna manera, cierto, útil para el avance de las reformas del gobierno? Es lo que algunos llamaban, cierto, tener un pie en la calle y tener un pie en la moneda. Si el día de mañana la violencia resulta que es valiosa para poder avanzar en una reforma, entonces la ministra Siches lo va a valorar, la va a promover, va a decir que es favorable y que es buena. Eso es muy peligroso. Lo que tenemos que hacer es condenar toda violencia como método de acción política, porque en una democracia, esencialmente, lo que hay que hacer es, ¿cierto?, proteger a los más débiles y no que sea la ley del más fuerte, el que mete más bulla, el que rompe más cosas, el que genera una crisis más grande, entonces a él le vamos a resolver los problemas, que de alguna manera es la misma encrucijada que tiene y que está llevando, ¿cierto?, el problema de los presos, ¿cierto?, del 18 de octubre. Escuchaba que George Jackson ayer dijo sin ningún problema que ellos también estaban pensando en liberar a los presos el 19 de octubre del 2021, es decir, 2 años después de los hechos de violencia conocidos por todos. Es decir, aquí hay una concepción, una visualización de que hay ciertos grupos que son casi que los mártires de la revolución antisocial y que por lo tanto a ellos hay que liberarlos y sea lo que sea que hagan, hay que liberarlos. Y al mismo tiempo, como si no fuera, digamos, suficiente, dicen que si hubiera, ¿cierto?, algún delito cometido, por ejemplo, por carabineros en ese contexto, bueno, a ellos no los van a indultar ni los van a amnistiar. Es decir, de nuevo, vuelven a reforzar la concepción absolutamente política de el uso de la violencia. Por lo tanto, a mí me parece eso especialmente grave. Yo creo que por ese lado, obviamente, también se marca una contradicción muy fuerte que puede generar también el día de mañana una crítica bastante consistente de la ciudadanía al actuar del gobierno.
Yo creo que leía, y en la misma línea de lo que menciona el doctor Jorge Acosta y Rocío, hay una, no sé si era una carta, una frase, leí por ahí, del exministro del Interior, Jorge Burgos, que le hacía una recomendación muy elegante a Isquia Siches, un consejo, ¿no? Le decía que apure rápidamente el proyecto del Ministerio de Seguridad para que el tema de seguridad salga del Ministerio del Interior. Porque si no, ese es el tema que puede hacer hundirse a la futura ministra del Interior. Es un tema complejo, un tema que ha golpeado no solamente a la futura ministra, ha golpeado a este gobierno, al gobierno anterior. Es un problema que, de alguna manera, la división que se produce en la política, el compromiso de cierta parte de la izquierda con esa violencia, ¿no? Y no solo con la violencia, es decir, cada vez que se ha discutido una norma que busca sancionar a los delincuentes, o que busca darle mayor atribución al carabinero, o que busca acelerar los procesos y los procesos a través de los cuales se sanciona, ¿no?, este tipo de conducta y delito, ha contado con una oposición cerrada de toda la izquierda. O sea, ya lo que están de acuerdo todas las izquierdas es en este tema. Por eso a mí no me llama tanto la atención de que hoy día que van a ser gobierno, esas mismas izquierdas empiecen a matizar y a verbalizar. Pero, acuérdense de mí, porque ya esto ya ha pasado. Ya yo me recuerdo las palabras de Rodrigo Peña Gilillo. Este gobierno no va a presentar nunca más una querella por actos terroristas en la Araucanía. Y se tuvo que comer sus palabras. No él, porque duró muy poco, pero sí su gobierno, ¿no? Su gobierno se tuvo que comer esas palabras, tuvo que decir, se tuvo que presentar las querellas. ¿Por qué? Porque se dan cuenta de algo muy simple. Desde el minuto que usted es autoridad responsable, algo de los políticos huyen siempre, la responsabilidad, ¿no? Usted es autoridad, es responsable administrativamente, es responsable penalmente, es responsable civilmente. Tiene mucha responsabilidad. Yo quiero ver si ministra del Interior Isquia Siches, frente a hechos de violencia en la Araucanía, como los que hemos conocido en estas semanas, ¿no? Asesinatos políticos, homicidios, verdaderas persecuciones de algunos dirigentes en la Araucanía, no tiene ninguna opción de no hacer ejercer el Estado de Derecho. No la tiene. Aunque vaya contra su pensamiento, va a tener que ejecutar. Entre más rápido se produzca esa transición de conciencia, de saber que somos autoridades elegidas para gobernar a todos los chilenos y para hacernos cargo de los problemas que los chilenos enfrentan hoy día. Tema número uno, la seguridad. No hay escape de eso. Eso es lo que se espera de un gobierno. Vamos a hacer una breve pausa en Directo al Grano y volvemos con Rocío Cantuaria y con el doctor Jorge Acosta aquí en Directo al Grano.
Hoy todo es digital, las reuniones familiares, el entretenimiento y los negocios. Y aunque para muchas pymes digitalizarse pueda ser una tarea complicada, la comunidad en Teleempresas te la hace fácil. Encuentra todo lo que necesites para poder llevar tu negocio un paso adelante en la digitalización con capacitaciones, cursos, tutoriales, descargables y muchas herramientas tecnológicas para tu emprendimiento o pyme. Es fácil, gratis y para clientes y no clientes. Entra hoy a entel.cl/comunidadempresas porque tu negocio no está solo. Entel Empresas.
Internacionalidad es parte del sello formativo de la Universidad Andrés Bello, facilitando el acceso de estudiantes, académicos e investigadores a diversas opciones internacionales, convenios de movilidad, intercambio de conocimiento y la participación de académicos extranjeros en nuestras aulas, ofreciendo a nuestra comunidad salas de clases más diversas e interculturales que enriquecen el proceso de enseñanza y aprendizaje. Universidad Andrés Bello, compromiso total con la internacionalización.
A ver, niños, ¿qué se les viene a la mente cuando digo energía del futuro?
Robots, un planeta limpio, autos inteligentes.
¿Y si les digo que ya vivimos en el futuro? ¡Wow! Ya podemos hacer cosas increíbles, ¿ah? Como movernos en un transporte público 100% eléctrico. Gracias a la innovación impulsada por Enel, Chile está en camino a construir ciudades más inteligentes y eficientes. ¿Qué les parece?
En Enel, trabajamos hoy para el Chile del mañana, aportando con medios de transporte limpios y respetuosos con nuestro planeta. Enel.
Chile es un lugar con los paisajes más espectaculares del mundo. Por eso Banco de Chile creó Rutas para Chile, una vitrina digital de turismo donde podrás conocer distintas rutas de norte a sur y planificar tu próximo viaje por Chile. Además, si tienes una pyme o emprendimiento de turismo, inscríbela en rutasparachile.cl. Descubre Chile por el camino de las pymes y juntos impulsemos el turismo nacional. Banco de Chile, el banco de las pymes.
Agricultores por el futuro.
Sin agua no hay alimento.
El agua se ha transformado en un bien que debe ser gestionado eficientemente para garantizar un acceso universal a este recurso natural. Hoy estamos liderando la tecnificación para el uso eficiente del agua, destinada a la producción de alimentos para los chilenos, cuidando así el recurso hídrico. Se hace fundamental, por lo tanto, garantizar en la futura constitución la importancia del agua para la agricultura y su aporte a la seguridad alimentaria del país.
Súmate a escribir nuestro futuro. Cada uno de nosotros cuenta. Te invitamos a ser parte de la historia defendiendo estas ideas. Participa de los cabildos públicos y audiencias constituyentes que se estarán realizando durante las próximas semanas. Este es un mensaje de Agricultores por el Futuro.
Para el 2031 se estima un crecimiento del 50% en la fabricación de vehículos eléctricos. ¿Cómo se prepara la industria para este desafío? Acompáñame junto a Alberto Álvarez Nicholson en el viaje de la electromovilidad. No te pierdas Ruta Verde por Canal 13 Cable todos los miércoles de enero a partir de las 22:30 horas. Súbete a la revolución del transporte.
Un aporte de SQM a la sostenibilidad.
Comience el mes con la tranquilidad de saber que su empresa cuenta con la asesoría especializada que necesita para crecer. Confíe a CIFNEV la gestión tributaria, laboral, legal y contable de su compañía, mientras usted solo se enfoca en consolidar su negocio y proyectarlo al futuro. Conozca nuestros servicios en CIFNEV.cl o llámenos al 22-303-9900. CIFNEV Consultores, integrando soluciones, expertos en asesoría contable, tributaria, laboral, auditoría y legal.
En Agricultura, directo al grano, con el analista político Gonzalo Müller.
Así es, estamos aquí de vuelta en este directo al grano en Radio Agricultura con Rocío Cantuares desde la región del Biobío, nuestra convencional constituyente, y el doctor Jorge Acosta, que también nos acompaña en este lunes. Un lunes especial, no solamente por lo que comentábamos deportivamente, ¿no?, sino porque miles y miles y miles de jóvenes están mirando rápidamente cómo fue con las postulaciones, ¿no? Están viendo todo, cómo les fue, en qué universidad quedaron, en qué carrera, quedaron en la carrera que querían o no, y eso es un momento muy importante no solo para ellos, también para sus familias, ¿no? Es uno de los momentos más importantes para muchas familias porque se juega muchas veces el futuro habiendo muchas oportunidades, ¿no? Pero es parte de ese proceso de crecimiento y es importante, y lo recordamos hoy día, y acompañamos a todos esos papás, a todos esos estudiantes que están ahí mirando ansiosos dónde van a estudiar, qué carrera van a seguir, si su vocación está de la mano de su puntaje, pero es un camino largo, así que paciencia nomás. Bueno, estábamos comentando también sobre el futuro gabinete, y decía yo, mencionaba las palabras de Jorge Burgos, ¿no?, ex ministro del Interior, dándole un consejo, ¿no?, ahí que asiste, decía, este Ministerio del Interior es una moledora de carne, dice, es un ministerio muy difícil, yo no creo que pase en el año en promedio. Mira, los ministros del Interior, no más de un año duran los ministros del Interior, le dice un ex ministro del Interior a la futura ministra. ¿Y por qué es relevante este tema? Porque es un ministerio que aborda muchas cosas. Y de nuevo decíamos, por eso la importancia de rápidamente asumir de que ahora se es autoridad. Es verdad que es a partir del 11 de marzo, pero estamos comentando ya sus declaraciones y ellos se van a empezar a dar cuenta que sus declaraciones generan consecuencias. Rocío Cantuario.
Sí, y que se saque el tema de seguridad, o sea, primero creo que se deje el tema de seguridad como en manos de la ideología. Vimos declaraciones de Camila Vallejo el fin de semana en que decía, pucha, este es un tema en que la derecha ha sabido trabajar y la izquierda no. O sea, se siguen quedando pegados en lo que no importa tanto, que es la comunicación, las declaraciones, y no en lo que de verdad tienen que hacer. Si ahora van a ser autoridades, tienen que hacer la pega en términos de orden y de seguridad. Así que ahí hay un punto respecto de que no saquemos la ideología, por favor, por el bien de todos, y que se pongan a trabajar. Y respecto de la realidad o del principio de realidad, Gonzalo, que es a lo que atiende también las declaraciones que tú lees, ¿no es cierto?, del exministro, es que es cierto que supera cualquier estrategia comunicacional. Yo creo que esto va a tardar, si es que lo hacen como pienso. No es que hayan amanecido particularmente negativa, es simplemente entender cuáles son las ideas que existen en el programa y que tienen que implementar Isquia Siche y compañía, y que si no las cambian, creo que vamos a tener un futuro bien negro a corto plazo en estos temas y en tantos otros, pero en estos temas en particular. O sea, la campaña de de blanqueamiento de imagen, de tener a Boric y a su gabinete, ¿no es cierto?, como personas súper cercanas, con los niños ahí en la palestra de la ceremonia, a Boric ayer yendo a una fuente de soda, que el perrito, que la primera dama, que los niños, que le entregan poesía. O sea, todos los días vemos cómo gran parte de la prensa, dirigidos por ellos, por el futuro gobierno, digamos, hacen un lavado de imagen bien, bien impresionante, que no tenía precedentes en nuestro país respecto a autoridades. Algo hubo con Bachelet y esto de ponerle el delantal y que pareciera no sé qué, pero a este nivel creo que eso va tal vez a retrasar un poco la decepción o frustración de las personas respecto de las decisiones, que creo que van a ser malas, que se tomen en términos, sobre todo, de orden y de seguridad. Entonces, ahí es una invitación a estar súper atento respecto de estos caminos, que yo creo que son paralelos. Uno, lo que se dice, las malas declaraciones, el lavado de imagen de gran parte de la prensa, del perrito, el completo, la mayonesa, la polola, el viajecito, versus el camino de la realidad. Víctimas de terrorismo muriendo, personas que a las que le saquearon su negocio y cuyos saqueadores van a quedar probablemente en libertad. O sea, esa es la realidad que se vive versus las declaraciones, y por eso un llamado a que, bueno, ojalá se enmiende el rumbo por parte del gobierno, aunque no creo, y a las personas que nos están oyendo a estar bien atentos nomás.
Así es, muy atento vamos a estar. Le damos las gracias a Rocío Cantuares, que nos acompañó hoy día lunes 24 de enero ya, y nos va a seguir acompañando durante este verano y durante todo este año, ¿no? 2022, en su trabajo no solo en la convención, sino también aquí en el panel de Directo al Grano en Radio Agricultura. Muchas gracias, Rocío, siempre conectada desde la región del Biobío. Vamos a hacer una breve pausa porque volvemos con una entrevista especial junto al doctor Acosta. Vamos a entrevistar a Jorge Valenzuela, presidente de la Federación de Productores de Frutas de Chile y director de la Sociedad Nacional de Agricultura. Lo vamos a entrevistar aquí en Directo al Grano sobre las iniciativas populares de norma, que es tan importante porque es un proceso que termina, me parece que el primero, que son una semana, el primero de febrero. Vamos a una pausa y volvemos en Radio Agricultura.
Internacionalidad es parte del sello formativo de la Universidad Andrés Bello, facilitando el acceso de estudiantes, académicos e investigadores a diversas opciones internacionales, convenios de movilidad, intercambio de conocimiento y la participación de académicos extranjeros en nuestras aulas, ofreciendo a nuestra comunidad salas de clases más diversas e interculturales que enriquecen el proceso de enseñanza y aprendizaje. Universidad Andrés Bello, compromiso total con la internacionalización.
¿Saben qué? Hoy me subí a un bus eléctrico para ir al trabajo. Increíble, ¿verdad?
¡Wow! ¿Y vuela?
No vuela, pero se mueven con energía 100% eléctrica. Son silenciosos y no generan contaminación, ayudándonos a tener una ciudad más limpia y eficiente.
Es sorprendente. ¿Lo hizo Enel?
Sí, porque en Enel trabajamos en el Chile de hoy y en el del futuro, aportando nuevos medios de transporte limpios y respetuosos con nuestro planeta. Enel.
En Alondra, empresa de aseo industrial, brindamos un servicio personalizado de alta calidad y con estrictos protocolos sanitarios, evitando la rotación de nuestro personal, garantizando un ambiente seguro para usted y sus colaboradores. En Aseo Alondra utilizamos productos aprobados por el ISP, dejando sus oficinas limpias y sanitizadas. Para mayor información visita aseoalondra.cl o escríbenos a info@aseoalondra.cl.
Familia, cada uno lava su plato.
Cuidemos el futuro, cuidemos el agua. Lava tus platos y cubiertos, después enjuágalos todos juntos. De ese modo, ahorrarás más de 13.500 litros al mes, cantidad suficiente para producir 130 vasos de leche. SNA, Sociedad Nacional de Agricultura. El futuro se cultiva.
Sabemos que eres fanático de la música que estás escuchando, pero la interrumpimos porque lo que te vamos a contar es música para tus oídos. Si eres fan de la música y la entretención, tienes que tener la cuenta Fan del Banco de Chile. Además, usando la tarjeta de débito Fan, accedes a los mejores beneficios y a descuentos exclusivos en eventos y espectáculos para ver a tus artistas favoritos. Ábrela hoy en cuentafan.cl, usa tu tarjeta de débito Fan y comienza a disfrutar de los beneficios del Banco de Chile. La apertura es gratis, no tiene costo de mantención ni por transferencias, porque si eres fan, eres del Chile. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
En
agricultura directo al grano con el analista político Gonzalo Müller.
Así es, aquí estamos de vuelta en directo al grano hasta el lunes 24 de enero junto al doctor Jorge Acosta y la entrevista que habíamos anunciado, ¿no? Vamos a contar en este tercer bloque con Jorge Valenzuela, presidente de la Federación de Productores de Fruta de Chile, Fede Fruta, y director también de la Sociedad Nacional de Agricultura. Vamos a hablar de qué, de un proceso que se está viviendo, ya está viviendo su última semana, que es el proceso de iniciativas populares de normas impulsadas por la Sociedad Nacional de Agricultura, las que vamos a comentar ahora, pero es un proceso abierto a toda la sociedad, ¿no? El de las iniciativas populares de normas, que requieren un nivel de apoyo, 15.000 firmas, requieren para qué, para obligar que sean conversadas, discutidas, debatidas en la Convención Constitucional. Le damos la bienvenida a Jorge Valenzuela. ¿Cómo está, Jorge?
Hola, Gonzalo. Buenos días. Muchas gracias por la invitación.
No, feliz de contar contigo aquí en los micrófonos de Radio Agricultura y directo al grano. Cuéntanos, Jorge, ¿por qué la Sociedad Nacional de Agricultura se involucra directamente en este proceso de iniciativas populares de norma?
Bueno, desde que empezó el proceso constituyente, siempre hemos querido ser parte de alguna manera de esto. Y fue un levantamiento de las distintas regiones con los distintos socios, consejeros, de cuáles eran un poco los denominadores comunes desde el agro para poder poner iniciativas, ¿no es cierto?, que fueran discutidas. Y la verdad que hay mucho interés. Y después de darnos, tuvimos casi 5 meses trabajando en las distintas regiones, logramos tener claridad de nosotros hoy día 3 creemos que son sumamente importantes desde el agro para que sean conversadas por los constituyentes.
Así es, son estas iniciativas populares de norma, ¿no? Es que están de hecho en un sitio de la propia Convención Constitucional, pero ahí hay como 2.000, ¿no? O no sé cuántas, una cantidad enorme, quizás mucho más fácil, pues yo las busqué. Hay un sitio que se llama sacalavoz.cl, donde están las 3 iniciativas populares de norma impulsadas, ¿no? Por el mundo agrícola, por el mundo del campo chileno y por la Sociedad Nacional de Agricultura. En la primera de ellas, Jorge decía, bueno, primero darle una mirada real, porque muchas veces desconocía, ¿no? Es decir, la importancia que tiene el agro chileno. Somos una potencia agroalimentaria, muchas veces lo escuchamos, pero nos cuesta dimensionar el tamaño y la influencia que tiene la agricultura en nuestro país. Se habla la primera norma de iniciativa popular, seguridad alimentaria, clave para el desarrollo de los países. Y por eso lo vinculo con eso, con la importancia de la agricultura, no solamente para la cultura, sino también para el crecimiento y desarrollo de nuestro país. Jorge.
Mira, a ver, y así se ha visto durante la pandemia, que hemos podido seguir produciendo y alimentándonos. Hay cosas que no cambian, ¿eh? La gente se sigue alimentando y cuesta vincular muchas veces que la agricultura... somos productores de alimentos, en definitiva eso es lo que hacemos desde el agro, y la iniciativa que nosotros estamos levantando esto de la seguridad alimentaria, porque es bastante más ancho en términos de conceptuales, está involucrado también el tema hídrico, agua, cómo el agua, nosotros para poder producir y fabricar los alimentos necesitamos agua, y cómo tenemos que garantizar el agua, por supuesto, para el consumo, ¿no es cierto?, lo más importante es el consumo de la gente, pero también cómo esa agua la ocupamos para la producción y fabricar alimentos. Y ahí está un poco esto de la seguridad alimentaria, y también contarle a la gente que Chile es un país súper agrícola. Todas las regiones de Chile, desde Arica a Punta Arenas, tienen agricultura. En menor o mayor grado, todas las regiones de Chile tienen agricultura. Y ahí la vinculo con la segunda, Gonzalo, que estamos levantando, que Chile es país rural, la ruralidad, el mundo rural. Y esto es súper importante para nosotros desde el agro, ¿verdad? Hemos visto que toda esta conversación constituyente es súper urbana. Y cuando se habla de regionalización, de descentralización, yo nunca he escuchado hablar del mundo rural. Y a mí he tenido la oportunidad de ir 2 veces a juntarme con los constituyentes, a sentarme con ellos y a ponerle eso. Yo una vez lo dije... dije que la conversación era urbana y me llamaron inmediatamente a que fuera a decirle que por qué era urbano. Y efectivamente nosotros creemos desde el agro que falta, si uno habla de descentralización en Chile, tiene que incluir al mundo rural. Y eso creemos que no está tan claro, y por eso es la segunda iniciativa que nosotros levantamos para que se converse el mundo rural. El problema de conectividad, el mundo rural tiene un ecosistema completamente distinto al urbano, que es bueno que se conozca y que se converse.
Así es, estamos conversando con Jorge Valenzuela, presidente de la Federación de Productores de Fruta de Chile, Fede Fruta, y director de la Sociedad Nacional de Agricultura. ¿Sobre qué? Sobre las iniciativas populares de norma, ¿no? Parte del proceso constituyente, parte de la discusión. Y hay una que mencionaste que es muy interesante, dice agua, elemento básico para la vida, ¿no? La iniciativa 16.726, si usted quiere apoyarla, bueno, la encuentra en sacalavoz.cl, muy fácilmente la puede encontrar para apoyarla. En Chile, dice, persisten situaciones de dificultad e inequidad en el acceso al agua en sectores rurales, incluso para necesidades básicas. Y se nos olvida, pero primero para el consumo humano, el agua, lo ha dicho recién Jorge Valenzuela, y segundo, debiera ser para la alimentación, ¿no? Garantizar el agua necesaria para la alimentación. Porque uno ve como que fueran iniciativas separadas, pero tanto la seguridad alimentaria como el agua como un elemento básico para la vida, va muy de la mano en el desarrollo de lo que es la agricultura y la importancia del mundo agrícola para nuestro país, Jorge Valenzuela.
Mira, es tan importante, y en Chile yo creo que recién ya se está sensibilizando la gente con este tema del cambio climático y la sequía de los últimos 13 años, que ya es una realidad el tema agua, y hoy día ya a nivel de la sociedad, la gente común, ¿no es cierto?, ya está entendiendo la importancia del agua. En Chile nos falta una institucionalidad del agua. Creemos que es sumamente importante que en la Constitución se hable para que podamos tener políticas públicas de desarrollo e inversión y que realmente el agua llegue a todo el mundo en la forma que en la forma correcta, que se no puede existir en Chile un chileno que no tenga agua potable hoy día, ¿no es cierto? Todas esas cosas son sumamente básicas y creemos que se tiene que hablar, y desde el agro estamos empujando con fuerza este tipo de iniciativas.
Es importante eso, que del mundo agrícola, del mundo campesino de nuestro país, desde la ruralidad, ¿no? Desde todas esas personas que directa o indirectamente están trabajando en esta potencia agroalimentaria, que se dice muy fácil, ¿no? Se dice Chile potencia, pero esos son miles y miles de chilenos los que están detrás de ellos trabajando directo o indirectamente para poder que desde lo más... Que cosas que nos parecen normales en esta época, ¿no? Esas cerezas que estamos viendo que se venden en todos lados, tan ricas, que se exporta la gran mayoría de ellas, una de las exportaciones más relevantes que tenemos en nuestro país hoy día. Bueno, detrás de eso hay un esfuerzo gigantesco, hay una importancia también en el uso del agua, en el uso de la agricultura como uno de los pilares de desarrollo de nuestro país. Jorge, cuando tú escuchas las frases, por ejemplo, como una que escuchamos hace algún tiempo en la Convención Constitucional, de que detrás de esas frutas se estaba exportando el agua, se estaba yendo el agua de Chile, ¿Qué le pasa a una persona como tú, que le ha dedicado su vida y esfuerzo a transformar a Chile en una potencia agroalimentaria, cuando alguien se despacha una frase tan simple como esa, pero en un lugar tan importante como la Convención Constitucional?
Da un poco de lata, porque la verdad habla del desconocimiento. Falta informarse cuando uno escucha ese tipo de slogan, ¿no es cierto?, que el agua se exporta. Falta mucho conocimiento ahí. Solo para agregar, Gonzalo, solamente en la fruta, no en la agricultura muy grande, pero solamente en el mundo frutícola se ha empleado 800.000 personas. Nosotros siempre hablamos que de una persona se benefician tres, ¿no es cierto? O sea, son 2,5 millones de chilenos que viven de la fruta. Entonces, cuando uno escucha ese tipo de frases, dice, bueno, aquí claramente hay desconocimiento, y un poco la respuesta es darle a conocer y explicarle qué es lo que realmente hacemos, cómo ocupamos el agua, lo eficiente que somos en el uso del agua, de la poca agua, para poder producir estos alimentos. Hoy día las frutas son una gran embajadora de Chile en distintas partes del mundo. Bueno, por eso te digo que es un poco lara escuchar ese tipo de frases hoy día en 2022.
Así es difícil, porque revela una ignorancia, pero también una ideología detrás de eso, ¿no? Una ideología que no admite matices, ¿no? Sobre todo la ideología que está a veces detrás de algunos de los promotores de la defensa del agua, que es algo que compartimos mucho, ¿no? Que es tan importante para la vida humana, tan importante para la agricultura, tan importante en tantas dimensiones de nuestra realidad social, pero que a veces, cuando se transforma en ideología, se vuelve ajena a la realidad. Y no solo ajena a la realidad, sino que terminan siendo ignorantes frente a las consecuencias de que una ideología como esa se termine implementando. Está con nosotros también el doctor Jorge Acosta, que tenía una pregunta para nuestro invitado.
Sí, agradecerle a Jorge Valenzuela por la conversación. A mí, de las tres iniciativas, una de las que más me llama la atención es la 42818, Chile, un país rural y agrícola, porque hace especial énfasis en revalorizar el mundo rural y de alguna manera visibilizar los problemas que tiene de conectividad, los problemas de ausencia de servicios básicos. Como médico, a mí también me llega mucho con respecto al tema de las atenciones de salud, porque por cómo está estructurado el país hay muchos que dicen, bueno, Santiago no es Chile, digamos, ¿cierto? Hay que volver a revalorizar las regiones. Pero incluso dentro de las regiones, una cosa es lo que pasa en la capital regional y otra cosa es lo que pasa después en sus provincias, lo que ustedes definen como el mundo rural. A mí me parece muy importante que se releve esa situación, porque muchas veces lo que pasa es que, por ejemplo, para acceder a un hospital o a una farmacia, las personas tienen que viajar 2-3 horas para llegar a un centro de salud. Y por eso es que muchas veces terminan migrando a la ciudad, justamente por esos déficits que existen. A mí me llama mucho la atención que ustedes, desde la Sociedad Nacional de Agricultura, hayan decidido levantar este punto, porque ustedes que están ahí, obviamente lo han visto con mayor claridad. Que me gustaría que pudieras comentarnos un poquito más con respecto a eso, lo que han visto y qué esperanzas hay de que esta deliberación que hay al interior de la convención permita que se pueda volver a valorizar el mundo rural.
Muchas gracias, Jorge, por el comentario. La verdad que súper en línea y tal cual dices tú. Fíjate que hoy día yo estoy acá en la sexta región, en Malloa, en el corazón de la sexta región, medio a todo campo. Y Malloa queda a 100 kilómetros de Santiago, súper cerca de Santiago. Uno se demora. Pero fíjate que acá las escuelas locales, con la pandemia, no pudieron funcionar por el tema conectividad y porque los alumnos no tenían, ¿no es cierto?, internet en la casa, y por supuesto no tuvieron clases online, como tuvo mucha gente en Santiago y en las grandes ciudades. Entonces, por eso es importante que en la convención se converse. Eso es importante, sensibilizar a los constituyentes. E insisto, yo, con todo respeto, creo que la conversa sigue siendo muy urbana. Por eso que nosotros estamos empujando esto del mundo rural, porque nosotros vemos, porque vivimos en el campo y sabemos los problemas que hay, y si no, y creemos que es una oportunidad para que se converse. Por eso un poco la estamos empujando, porque si ya vamos a ser parte del proceso, bueno, somos parte de forma activa y que lo discutan. Por ahí va un poco, también lo dicen ustedes, o sea, la conectividad es uno de los grandes temas, los servicios básicos, cómo se mueve la gente, el transporte, y además el ecosistema rural. Cuando yo hablo del ecosistema rural, las relaciones que existen, aquí todos nos ayudamos, todos nos conocemos, en el campo es así. Entonces una sociedad mucho más despejada, mucho más limpia.
Bueno, le damos las gracias a Jorge Valenzuela, que desde Malloa, directamente, como dice, en el corazón de la sexta región, presidente de la Federación de Productores de Fruta de Chile, y nos estábamos comentando sobre las iniciativas populares de ley, de norma, hacia la Convención Constitucional, que están apoyando desde la Sociedad Nacional de Agricultura. Muy importante, revísela usted también desde su casa, hay una facilidad, sacalavoz.cl, es un sitio que la organiza, no es el sitio oficial, pero es uno que facilita mucho orientarse sobre cuáles puede apoyar, no solamente la del agua, sobre el mundo rural, sobre la seguridad alimentaria. Así que le damos muchas gracias a Jorge Valenzuela por haber participado con nosotros en este Directo al Grano. Y también le damos las gracias a quienes fueron nuestros panelistas, ¿no? Al doctor Jorge Acosta, que estuvo aquí con nosotros, a Rocío Cantuaria, convencional constituyente de la región del Biobío, y a todos los que nos escucharon.
Fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Miller. Una presentación de Enel. Descubre cómo cambiar la forma de usar tu energía y Cuenta Fan del Banco de Chile. Producción Camila Fierro.